Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Israel acaba de comenzar su incursión terrestre en el sur del Líbano. La tensión en Oriente Medio entra en una nueva fase para la que Hezbollah había asegurado que ya estaban listos. Alejandro Hernández, buenas noches.
Buenas noches.
Israel asegura que los objetivos son infraestructuras terroristas.
Incursiones terrestres localizadas y selectivas, así lo ha indicado en un comunicado las fuerzas de defensa israelíes, después de haber estado acumulando tropas en su frontera contra el Líbano y lanzar un aviso a los residentes del sur de Beirut para que evacuaran sus casas ante un ataque inminente contra objetivos de la milicia Hezbollah. Este es el sonido de esta madrugada. Los proyectiles de artillería israelíes que han impactado contra múltiples edificios de Dahi, los barrios del sur de la capital del Líbano, Beirut, que fueron respondidos con otros bombardeos del Hezbollah en la frontera con Israel, mientras el Estado hebreo ha estado acumulando tropas en la frontera, que ha concluido con una invasión contra aldeas cercanas a la frontera que, según dicen las fuerzas israelíes, suponen una amenaza inmediata a las comunidades de Israel. Hay que recordar que solo en este lunes el Ministerio de Sanidad libanés ha informado que al menos 95 personas han fallecido y otras 172 resultaron heridas por los bombardeos de este lunes. Mientras, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en un comunicado, hace una llamada a la desescalada, a pesar de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha hecho caso omiso a estas otras intervenciones del presidente estadounidense. Y el Estado de Irán, aliado de Hezbollah, ha indicado que cortará las manos y los pies de los que agredan a su país.
Gracias, Alejandro. Y aquí en España, la policía ha identificado a los agresores del Frente Atlético que lanzaron objetos contra la portería de Thibaut Courtois en el derbi madrileño. Los agentes propondrán para sanción en la Comisión Antiviolencia al Club Rojiblanco. Los contactos con los radicales del Atlético los dirigió en todo momento el coordinador de seguridad del evento para evitar así, según fuentes del dispositivo, una intervención policial en pleno partido. Juan Baño.
La decisión de no intervenir contra los radicales del Atlético fue policial, en concreto del coordinador de seguridad del Atlético al frente de la unidad central de observación. El árbitro le advirtió: o cesan los lanzamientos o suspendo. José Antonio Neira, del Sindicato Unificado de Policía.
El coordinador de seguridad, en coordinación también con el equipo de Policía Nacional y con la gente de la Oficina Nacional de Deportes, establecieron interlocución con los espectadores que dicen llamarse del Frente Atlético para invitarles a que le pusieran de su actitud, o bien el árbitro pues cancelaría el partido, lo suspendería definitivamente.
Se intentó evitar y se consiguió, nos dicen, una intervención directa de los agentes de consecuencias imprevisibles. Ahora se revisan imágenes y se identifica a la totalidad de los agresores.
Que están trabajando a marchas forzadas, tanto el equipo de la Oficina Nacional de Deporte, en coordinación con el equipo de seguridad del Atlético de Madrid, y por, también por parte del resto de la Policía Nacional, de los equipos de seguridad, para tratar de identificar a esta gente.
Ya se ha propuesto para sanción al Atlético de Madrid, según fuentes policiales.
La Audiencia de Madrid ha suspendido la vista en la que iba a decidir si archivaba la causa contra Begoña Gómez. El órgano ha aplazado el estudio de los recursos porque falta el escrito de la defensa de la mujer del presidente. El tribunal se ha dado cuenta este lunes de que no tenía en su poder este documento.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y victoria del Villarreal ante Las Palmas en la Cerámica 3-1. El submarino amarillo confirma su sólida candidatura a pelear por puestos Champions en un partido brillante de Tierno Barry, que dio uno y marcó otro. Mismos números que Alex Baena, quien pudo incluso anotar otro desde el punto de penalti que paró Orcas y que se fue después al travesaño. Los cantellonenses acaban la jornada de 8 de la Liga en la tercera posición, a 3 puntos de sus rivales directos, Athletic, Mallorca y Osasuna, todos con 14. Aún así, su entrenador Marcelino García Toral llama a la calma.
Nuestro objetivo es ser mejores, pero estamos bien. Para ser un equipo con tantos cambios, para ser un equipo que teníamos un calendario súper complicado en el inicio, van 8 jornadas, pues es para estar satisfechos.
Recuerda que puedes seguir la actualidad de estas y otras noticias en cope.es y en nuestras redes sociales. A las 2 y 4, la 1 y 4 en Canarias, te quedas con el equipo líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hola, ponedor, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy buenas noches, muy buenas madrugadas. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Voy a comenzar, como siempre, esta hora de radio contándote una historia positiva. Por ejemplo, ¿cada cuánto tiempo te cortas el pelo? Normalmente tenemos una peluquería de confianza, pero ¿qué te parece una peluquería al aire libre? Pues lo que te puedes encontrar en algunos locales los fines de semana de agosto, si paseas por el puerto de Cambrils en Tarragona, pues es algo de esto, porque más de 60 profesiones de la barbería, de peluquería y estética se reúnen cada año para recaudar fondos en favor de la lucha contra la leucemia. Y lo consiguen haciendo lo que mejor saben y lo que mejor se les da, que es cortar el pelo. Mira, la iniciativa recibe el nombre de Déjate Cortar el Pelo y este ha sido el octavo año que se celebra en el puerto de este municipio tarraconense. Atención, porque Regina Díez es responsable de la Fundación Josep Carreras, que colabora en esta edición.
En Cambrils está el promotor principal de la iniciativa solidaria, que en este caso es un papá que tiene un peque que desde hace unos años lucha contra la leucemia infantil, por lo cual ya había un vínculo de generación con una causa que les era próxima y afín, que habían conocido en primera línea.
El padre del que habla Regina es Luis Valadés. En 2016 recibió la peor de las noticias, y es que su hijo Adrián, de año y medio, tenía leucemia. Evidentemente fue un jarro de agua fría para la familia, y cuando el pequeño comenzó el tratamiento, bueno, pues Luis, su papá, se lo contó a sus amigos. Lo que no se esperaba era la reacción que tuvieron, la reacción que abordaron.
Uno de mis mejores amigos, que es Javi Torrente, un barbero de Cambrils, me dijo que no podía quedarse de brazos cruzados y miró a hacer un evento solidario dentro del gremio que él tocaba, que es la barbería. Reunió por grupos que tenían de WhatsApp, de barberos, reunió un número bastante elevado de barberos de todo el territorio y habló con el ayuntamiento que quería hacer este acto en el puerto de Cambrils, de cortar el pelo por una causa solidaria, y bueno, así empezó todo.
El amigo de Luis se movilizó rápidamente y se puso manos a la obra para que el evento saliera adelante. Y aunque la idea fue suya, el resto de compañeros del sector peluquero se unieron a la causa sin pensárselo dos veces. Cada edición se unen más profesionales que quieren colaborar con esta iniciativa solidaria. Y claro, el evento, después de 8 años, continúa manteniendo la esencia del primer día. Y claro, la verdad es que es una gozada ver ese día del puerto en Cambrils, donde se montan unas carpas y allí mismo se corta el pelo por un precio reducido. Y en definitiva, lo importante es hacerse un cambio de imagen solidario. Este año, además, han contado con una novedad, que es un punto de donación de sangre e información de donación de médula ósea.
Nosotros desde la Fundación Josep Carreras gestionamos el RECMO, que es el Registro Español de Donantes de Médula Ósea, por lo cual el poder impactar a un público joven con un estilo de vida saludable y poder explicarle que con un gesto, como es una donación de médula, pues quizás en el futuro puede salvar la vida de alguien, es un valor incalculable.
Precisamente gracias a que alguien donó médula en el año pasado, Adrián sigue vivo hoy. Y claro, su padre, feliz de tenerlo a su lado. Ponte en esa situación. Y por eso Luis siempre convence a todo el mundo de la importancia de donar médula.
Para nosotros es una importancia vital. Nosotros hemos tenido suerte de encontrar un donante de médula compatible con nuestro hijo, que le ha dado la oportunidad de seguir viviendo. Y la verdad que cuando estás buscando un donante de médula y ves que pasan los días de la semana y no te recibes noticias, pues te desespera un poco. Y vamos, y contra más gente se haga donante de médula, más posibilidades hay de que todo el mundo que le pase por un problema como este pueda tener otra oportunidad de vivir. Yo siempre digo lo mismo, no hay más, nada puede haber más bonito que regalar vida a alguien, ¿no?
Cada año, cuando se celebra el evento, Luis se da cuenta del compromiso y la solidaridad de quienes participan, pero sobre todo de quien puso en marcha el proyecto. Ahora que Adrián es más mayor, intenta inculcarle el valor de la amistad con el ejemplo de su amigo Javier.
Javi, cuando hizo la primera edición del Deixa Prendre el Pèl, acaba de ser papá, y la faena que comporta esto, él trabaja en la barbería, después de la barbería tenía que montar todo el evento, al final pues no tenía palabras, está claro, siempre se lo explico a mi hijo de quién es mi amigo y lo que hace, para que sepa la verdadera palabra amistad, ¿no?
La labor que realizan quienes hacen posible este evento cada año demuestra la solidaridad, pero no solo de los 60 peluqueros que participan, sino también de todos los que se esperan a ese día para cortarse el pelo y donar por una buena causa.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
2:10 de la mañana. Muchísimas gracias, Pulpo, por contarnos esa calle positiva. Nosotros hemos arrancado con esta noticia inspiradora de solidaridad y de amistad en esta hora del martes ya, 1 de octubre del año 2024. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana pues te vamos a acompañar. Tengo aquí a mi lado a Borja Cuñado. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Bea. Muy buenas noches.
Vamos, si te parece, a hacer un avance de esta primera hora, de bueno, ya segunda de programa, podríamos decir. Siempre tenemos un problema con esto. Como arrancamos a la 1:30, pero claro, pues esta es la segunda hora ya de la madrugada, pero no sabemos si es nuestra segunda hora.
Dejémoslo en la primera completa.
Venga, esta es la primera completa. Vamos a ver qué tenemos preparado hasta las 3.
Lo primero que vamos a hacer va a ser trasladarnos hasta un yacimiento muy, pero que muy especial. De esos lugares siempre nos recuerdan algo muy importante y sobre todo de dónde venimos nosotros. Uh-huh. Y como siempre vamos a hacer también un repaso a algunas de las noticias más estrambóticas, más elocuentes, raras, curiosas, como le queramos llamar, de esas que nos hemos ido encontrando a lo largo de la semana.
Perfecto, también tenemos que contar la información del tiempo. Queremos saber cómo se presenta este martes. Borja, dinos.
Se prevé el paso de un frente atlántico por la península y Baleares, que dejará a su paso cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones en la zona de Galicia, extendiéndose al área cantábrica y norte de Castilla y León. No es descartable que se extienda el frente atlántico a zonas de la meseta norte y Pirineos de forma más débil y dispersa. En Canarias, el resto del día se esperan intervalos nubosos en el norte y cielos poco nubosos en el resto. Probables bancos de nieblas matinales en la zona del Ebro, interiores de Cataluña, Baleares y especialmente en el noroeste, pudiendo ser localmente persistentes en el oeste de Galicia. Las temperaturas máximas tienden a descender en la vertiente atlántica y el nordeste, mientras que aumentan en el sudeste, como puede ser Huelva o Badajoz, con 32, litorales cantábricos y Canarias. Murcia, con 33, marca las temperaturas más altas, seguido de Sevilla y Córdoba. Las mínimas ascenderán en general, con algunos descensos ligeros en el interior noroeste y zonas del área mediterránea. Cuenca, con 8 grados, registra la temperatura más baja.
Perfecto, pues ya tenemos también la información del tiempo y es momento de que escuchemos a algunos ponedores que han entrado ya en directo y que se han llevado su diploma oficial de ponedor. ¿Por qué? Porque marcaron el 950-60-06. Ellos ya tienen su diploma.
Buenas noches, Pulpo, ¿cómo estás?
Pues muy bien, con algo de tos, con algo de tos. ¿Tú ahora mismo por dónde andas? ¿En qué parte del mundo?
Pues estoy ahora mismo pasando por Rueda.
Oh, qué buena
estoy volviendo a Madrid a entregar unos halcones en el aeropuerto, porque somos una empresa que nos dedicamos al transporte de animales vivos, los recogemos por toda España, bueno, por toda Europa en general, y los traemos al aeropuerto y los embarcamos. Cuidamos a los animalitos y los embarcamos.
Bueno, buenos días, pues estamos yendo, venimos de Zaragoza y vamos para Sevilla, no de mantenimiento del ave.
Hola, buenos días, pues me llamo Jacobo, pues te estoy llamando ahora mismo desde China.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Has podido descansar algo?
Hombre, cansado estoy de descansar ya. Llevo aquí desde viernes, parado.
Buenos días, Porpo.
¿Por dónde vas ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo vamos por altura de Manzanares, más o menos.
Estoy corriendo las calles de mi ciudad, de mi pueblo, Benicàssim.
¿Claro?
El último libro que he editado se llama Mis experiencias por este virtual mundo. Bueno, en principio quería llamarte para felicitarte por el programa que tienes tan estupendo. Eres un jarro de agua fresca y un aire fresco cuando abre uno la ventana.
950-60-06, teléfono gratuito que si quieres puedes marcar, entras en directo y te vas a llevar ese diploma oficial de ponedor. Ahora sí, si nos estás escuchando a las 2:14 de la madrugada es porque eres un ponedor y junto, si te parece, nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hoy hablando de catarros en nuestro Facebook, ¿sabes? Te leemos.
Hace tiempo que no hablamos, tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante, puse el contador a cero.
sabes, fue como una ola gigante. Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Pero sabes, sé bien que es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar. No es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprenderé a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí, si lo creo así.
Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz. Sabes, he pasado mucho miedo. Este bicho es un abismo. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar.
Pero sabes, he aprendido tanto, tanto. Esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
Y ahora sabes, sé bien qué es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí, si lo creo así.
Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz.
Dos y 17 de la mañana, preciosa esta canción, Vivir, de Rosalén y Estopa, que hemos escuchado en esta madrugada, que como decimos, bueno, estamos en directo poniendo las calles en la cadena COPE y hoy hablando de los virus. Yo de momento no sé, yo tengo un problema con el invierno, Borja. Primero porque no lo soporto, y yo creo que no lo soporto porque me constipo de forma habitual. Lo de andar con el moquillo, lo de andar con una tosecilla, lo de, además yo tengo faringitis crónica, con lo cual cada vez que se me engancha la garganta, lo mismo me tiro 10 días que no puedo hablar. Para este trabajo es muy útil esa situación. Entonces, entre unas cosas y otras, le he cogido manía. Yo estoy bien. Vaya. Desde mayo hasta el mes de octubre.
Justo cuando dura lo bueno.
Ahora ya empiezo con los estornudos. Y es que tengo a la mitad de los amigos así. Los tengo maluchos ya.
No puede ser. A ver luego cómo nos juntamos para la cena de Navidad.
Claro. ¿Tú estás bien?
De momento sí.
¿No te has cogido catarro aún?
No. No, no, no. Sí es cierto que este año he pasado muy mala época, los meses de abril, mayo, con el tema de la alergia, con el polen.
Bueno, los alérgicos también lo pasan mal, sí, Pulpo, por ejemplo, lo pasa muy mal.
Yo no, lo que es el tema del invierno...
No lo llevas tan mal.
No, o sea, lo llevo bien, a ver, es una época del año que me gusta, por el tema de que te puedes poner una cierta ropa, ciertas prendas, que no te pones a lo largo del año, ves un poquito más a la familia, ¿no? Es como otro rollo en el que te reúnes con ellos, el tema de pasear con las luces, churros con chocolate. Chocolate,
sí, sí,
que
sí.
Bueno, que eso lo tomas cuando te apetece. Pero bueno, son otras cositas. Luego ya lo que es el tema del frío y la lluvia. A ver, en mí va en el ADN, el
pero
tema del frío y la lluvia.
Pero tú eres un tiarrón del norte.
Por eso mismo, o sea, que es nuestro apellido. Pero soportarlo no nos gusta. O sea, una cosa es que estemos habituados, pero soportarlo no.
Pues hoy hablamos de esto, de los virus, de los catarrillos, de los resfriados con los que ya hemos comenzado. Y estamos en octubre, ¿eh? O sea, imaginamos cuando lleguemos ya al pico que suele producirse en noviembre, diciembre. Ya sabes, en nuestro Facebook y en nuestro WhatsApp nos puedes dejar también una nota de voz, 662-942-605, contándonos si eres muy o poco de resfriarte y cómo remedias cuando tienes algún catarro, qué remedios utilizas. ¿Qué nos cuentan, Borja?
Fíjate que Ángel Rubio se conoce muy bien a sí mismo, ¿eh? Porque dice, lógicamente mi organismo me demuestra que funciona bien, ya que se altera con las inclemencias y cambios del tiempo, pero afortunadamente de forma leve, que no me impide seguir con mis actividades diarias. Pero si va más, procuro hacer mucho deporte y después de mucho sudar, una buena ducha fría y pronto se nota la mejoría. Dulce María dice: de jovencita solía tener gripe, resfriarme o, como decía mi querido padre, constiparme, pero a medida que he ido sumando años, apenas una o dos veces al año. Antes me funcionaban muy bien los remedios caseros, pero ahora cuando me toca algún virus gripal tengo que ir al médico para poder curarme.
Pues de momento también tenemos a Manuel que dice: nada, vea, habrá que acoplarse, pasa como todos los años, se coge, se suelta y hasta el año que viene, cuidadito con que solo sea un resfriado. Claro, eso es lo más importante, que si cogemos algo, que sea eso, el catarrito común, un poquito de mocos, un poquito de tos y poco más, que no sea nada más fuerte. Recuerda, en Facebook nos puedes escribir y nuestro teléfono de WhatsApp 662-942-605, 12:20 de la mañana. Estamos poniendo las calles.
Gracias por escuchar la radio de madrugada o la radio de mañana, como lo quieras decir. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te agradezco que nos acompañes para poner las calles cada madrugada, cada mañana, cada momento en la noche de la cadena COPE. Hombre, es verdad que el ser humano es curioso por naturaleza, lo tengo clarísimo. Y nos gusta conocer nuestros orígenes, lo sabemos. Nos gusta buscar información sobre nuestras raíces. Es que es verdad, queremos siempre saber, bueno, ¿y qué pasó hace años sobre este momento donde yo nací? Donde yo pasaba cuando tenía 3 años. Somos curiosotes, es que es verdad. ¿Quién no ha intentado saber algo más sobre el lugar donde nació? Por ejemplo, su ciudad, su pueblo, su barrio. ¿Quién vivía en ese edificio? ¿Por qué esa placa está ahí? Bueno, pues atención, ponedores, porque nuestra siguiente invitada ha ido mucho más allá. Te estoy hablando de unos cuantos siglos. Ella se llama Esther Rodríguez González, es arqueóloga, nació en Villanueva de la Serena, en Badajoz, y después de formarse, pues, en universidades de nuestro país, volvió a su provincia y lo hizo para investigar ni más ni menos que un yacimiento único de Tartesos. Y lo ha hecho junto a Sebastián Celestino Pérez. Ambos son investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, lo que conocemos como el CSIC, y también son arqueólogos en el Instituto de Arqueología CSIC Junta de Extremadura. Son codirectores ni más ni menos que del yacimiento tartésico Casas del Turuñuelo. A los dos les digo que bienvenidos a Poniendo las Calles, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Hola, muy buenas, gracias a vosotros.
Gracias por estar por aquí. Esther, claro, tú eres doctora en arqueología, tienes una trayectoria extensa en todo este ámbito. ¿Alguna vez, Esther, has llegado a imaginarte que llegarías tan atrás en tus orígenes? Porque no todos los arqueólogos pueden presumir de yacimientos únicos como este en su propia tierra.
No, la verdad que no. Bueno, si pienso en cuando empecé, ¿no?, a estudiar la carrera de arqueología, además cuando uno empieza la carrera tiene una idea, ¿no?, y al final vas basculando por diferentes periodos, te atraen diferentes cosas, pero lo cierto es que siempre tuve mucho apego, ¿no?, por seguir investigando pues el pasado de la región en la que nací y en la que me crié, y la verdad que he tenido la suerte de poder volver a mi tierra y además dedicarme a una de mis pasiones, ¿no?, a mi vocación, que es la arqueología.
Madre mía. Sebastián, por favor, cuéntanos, ¿nos puedes ubicar en el mapa dónde está exactamente todo esto de lo que estamos hablando? Porque el paisaje tiene que ser espectacular.
Bueno, sí, el paisaje es un paisaje que está muy alterado por el hombre, ¿no?, en el último siglo, fundamentalmente por, claro, los pantanos que se hicieron en esta zona de Badajoz, el Plan Badajoz, ¿no?, el famoso Plan Badajoz. Entonces, es un paisaje de regadío, de agricultura intensiva, y es de a lo largo de todo el Guadiana Medio. Entonces, es un paisaje plano, lleno de cultivos de los más variados, y con el Guadiana siempre jalonando todos los yacimientos, que son varios de esta época tartésica.
Uh-huh. Es bonito el Guadiana, ¿eh?
Es muy precioso.
Habéis saltado los dos a la vez, ¿eh? Porque es que, claro, a uno le emocionan las cosas que son de allí, que pertenecen tanto y que le han dado tanto a esos lugares, ¿no?
Efectivamente, sí, además, hombre, Extremadura... ¡Ay, paseamos, perdón!
Sí, no, te decía que paseamos junto a él, ¿no? Entonces el Guadiana es como nuestro hermano, ¿no? Va siempre de nuestra mano al lado. Uh-huh. Sí, no, Esther, tú decías...
Sí, que Extremadura al final es un territorio de contrastes, ¿no? Y justamente lo que decía Sebastián, aunque el Guadiana va jalonando todo el territorio, ¿no? Pero esos yacimientos pertenecen a horizontes, a paisajes distintos, ¿no? Porque si uno va, pues no sé, a Cancho Roano, ¿no? Y se encuentra en ese paisaje rodeado de encina y sin embargo visita Casas del Turuñuelo, que son yacimientos de un mismo periodo y puedes ver ese contraste con el paisaje de regadío, ¿no? Esa ruptura, ¿no? Ese cambio de la introducción del cultivo del tomate, del maíz. Entonces, al mismo tiempo, digamos que puedes disfrutar de un paisaje cultural y de un paisaje natural.
Desde luego que sí. Sebastián, vuelvo a ti. ¿Por qué os centrasteis en esta excavación? ¿Qué es lo que le hace especial? Cuéntale a toda la audiencia, a todos los ponedores que te están escuchando con las orejas bien abiertas.
Bueno, pues lo escogimos, hay varios, eso lo hizo Esther en su tesis doctoral, ¿no?
Qué bueno.
Identificó los túmulos que había en el entorno del Guadiana y, bueno, elegimos este porque era el que se conservaba mejor, pero también porque obtuvimos los permisos de los dueños para hacer un primer sondeo, ¿no? Porque esto también es algo que con lo que tenemos que jugar en arqueología, que los dueños quieran que intervengamos, porque si no, no hay forma de entrar en las fincas privadas, ¿no? Claro. Entonces eso fue lo que nos decidió, ¿no? por el túmulo.
Oye, Esther, porque claro, estoy aquí con un montón de documentación y resulta que entre finales del siglo V y comienzos del siglo IV antes de Cristo, resulta que un grupo de personas sellaron una serie de edificios que estaban, bueno, pues situados en el río Guadiana, y fue gracias a eso el yacimiento, bueno, pues lo que ha provocado que se vaya conservando también. Cuéntanos, por favor, ¿en qué condiciones habéis encontrado todo?
Pues dentro del sistema de poblamiento que articula el Valle Medio del Guadiana, en la Primera Edad del Hierro, están estos grandes monumentos, estos grandes edificios, que es la categoría a la que pertenece Casas del Turuñuelo, que al final de su vida, como tú decías, bueno, pues sus moradores, la gente que los habitaba, decide sellarlos y ocultarlos. Y para ello, bueno, pues realiza un extenso ritual que empieza con la celebración de un banquete, ¿no?, que haya quedado huella en el registro arqueológico, sobre todo a través de los objetos de cerámica y de bronce. Luego ese sacrificio de animales, que está presente tanto en Cancho Roano como en Casas del Turuñuelo, y finalmente el incendio y sellado de esas construcciones. Gracias a ese sellado hemos recibido como una cápsula del tiempo, ¿no? Un sellado hermético que prácticamente ha permitido que el yacimiento se mantenga en una misma constante durante 2.500 años, permitiendo, bueno, pues la conservación de materia orgánica que quizás no suele ser habitual porque, bueno, los propios procesos postdeposicionales, ¿no? El hecho de que los restos queden expuestos al sol hasta que se cubren, ¿no?, por el paso del tiempo, pues hace que se pierdan. Y en este caso, bueno, pues tenemos que agradecer de alguna manera a esos habitantes de estos yacimientos que aquel proceso de sellado, que seguro que fue muy complejo y tuvo una serie de implicaciones sociales y simbólicas, hoy nos permite a nosotros tener un tesoro arqueológico.
Increíble. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está aquí en la cadena COPE. Sebastián, vuelvo contigo más que nada porque, claro, hablar de un yacimiento y que se le califique como único, sí que me gustaría que nos contases a todos los ponedores, por favor, el material principal de este hallazgo, porque tiene que ser una auténtica gozada. Dan ganas de tocarlo, ¿verdad?, de palparlo y decir, joder, es que lleva tantos años y nos ha aportado tanto.
Sí, bueno, es la suerte de estos yacimientos que se encuentran en el ámbito rural. Hay que tener en cuenta que Tarteso, el núcleo de Tarteso, ¿no?, el foco de la cultura tartésica, está en la costa andaluza, ¿no?, fundamentalmente en el suroeste, o sea, Huelva, Cádiz, Sevilla, pero claro, está debajo de las ciudades actuales, con lo cual los restos, bueno, pues aparecen cuando hay obras, cuando hay grandes obras, aparecen de una forma muy aislada, ¿no?, y demás, y los objetos, bueno, pues se recuperan difícilmente. Sin embargo, en el Guadiana, claro, estamos en mitad del campo, con lo cual, con ese sellado que hablaba antes Esther, pues nos ha permitido que estos túmulos nos lleguen a nosotros en unas condiciones de conservación magníficas. Y en este caso, en el caso de Casa del Turuñuelo, súper magníficas. O sea, que si los demás se conservan bien, Casa del Turuñuelo es muy especial, ¿no? Porque además no es que guarde todo lo que tenía en ese momento, sino que lo que guarda es lo que nos ha dado también sorpresas, ¿no? Con importaciones que vienen de todo el Mediterráneo, y estamos hablando de una zona del interior, o sea, que estamos muy alejados del mar. Sin embargo, están llegando productos que ni siquiera en la costa se han podido documentar.
Qué bueno. Bueno, me imagino que encontraríais mobiliario doméstico, una escalinata también que ha aparecido y que la gente alucinaba cuando la veía, ¿no?
Sí, porque la escalera, hombre, lo especial que tiene, aparte de la monumentalidad de la propia escalera, es que está realizada con mortero de cal. Cuando se pensaba que el mortero de cal era una técnica constructiva que no llegaba hasta la conquista romana. Es decir, que aquí la estamos documentando 300 años antes. Y esto, bueno, fue una de las principales noticias que salieron a la luz con el descubrimiento de casas del Turuñuelo. Luego ha habido muchas más, ¿no? Pero sí, la escalera fue una de esas revoluciones, ¿no? Bueno. Que se dice en cuanto a las técnicas constructivas que se pensaba que existían en ese momento.
¡Qué maravilla! Oye, Esther, claro, estamos hablando de una civilización que es, desconocida. ¿Qué información os han dado los resultados hallados sobre ella? ¿Cómo eran, por ejemplo, los tartesos?
Bueno, yo creo que ya cada vez es menos desconocida, ¿no? Lo que pasa es que es cierto que sea lo de leyenda y de mito que durante muchísimas décadas ha girado en torno al concepto de Tarteso, ¿no? Y bueno, todavía, sobre todo a nivel divulgativo, pues se puede ver siempre vinculada la palabra Tarteso a la civilización misteriosa, a la leyenda. Pero es cierto que la arqueología y Casas del Turuñuelo es un buen ejemplo de ello. Cada vez nos deja ver mejor, su vida cotidiana, ¿no? Los restos materiales que se documentan, cómo se estructuraban, el material con el que las regiones con las que están comerciando, ¿no? A través de ese material de importación que les va llegando o de las regiones peninsulares más cercanas. Y en Casas del Turuñuelo, además, tuvimos el año pasado la suerte de que documentamos los primeros relieves figurados que nos han permitido ponerle rostro, ¿no? Un rostro quizá idealizado, ¿no? Por la belleza que tienen estas piezas, pero que comienzan un poco más a acercarnos a elementos que quizá en el registro material, bueno, pues no quedan, no son tan palpables, ¿no? También es cierto que ejemplos como Casas del Turuñuelo al final nos están reflejando a un grupo social muy concreto, ¿no? Que no está reflejando el ámbito cotidiano, ¿no? De aquellos grupos sociales que se encargan a lo mejor de la explotación de los recursos, de la ganadería, sino que, bueno, al final es el reflejo, digamos, de una sociedad que está ostentando el poder, en este caso en el territorio, claro. Que, bueno, ojalá algún día sepamos si son reyes, príncipes, señores, ¿no? Y les podamos poner título, incluso ojalá nombre.
Esther, ¿por qué noto que sigues disfrutando con todo esto?
Bueno, yo, el Turuñuelo en general, ¿no? La arqueología y la investigación, ¿no? Que es mi pasión y con lo que más disfruto, lógicamente, tener la suerte de trabajar en un yacimiento de Casas del Turuñuelo, que no solamente te da las sorpresas del día a día de la excavación, ¿no? Sino el esperar resultados de un gran número de analíticas que gracias al buen estado de conservación de los restos estamos pudiendo realizar, ¿no? Y al final, bueno, es como vivir en una especie de montaña rusa, claro. en el que muchas veces pues esa adrenalina, ¿no? Del conocimiento y de saber que estás aportando o contribuyendo al conocimiento histórico, bueno, pues obviamente siempre es motivo de satisfacción.
Pues una de las cosas que Extremadura nos ofrece y que mucha gente no sabe, no nos damos cuenta todo lo que se puede encontrar en esta región tan maravillosa. Sebastián, por ejemplo, tú has conocido los utensilios, los has visto, los has palpado, has visto las vajillas, has visto el mobiliario. Es verdad que aparecieron restos de animales que habían sido sacrificados en aquellos años. Nos gustaría mucho, Sebastián, que nos contases, por favor, a los ponedores, ¿cuáles fueron esos animales que aparecieron? ¿Qué animales había? ¿Por qué les sacrificaban? Cuéntame, ¿qué encontraste tú ahí?
Bueno, el sacrificio de animales que se publicó como una hecatombe, ¿no? Porque en realidad, aunque no son los 100 animales que dice la Biblia, ¿no? Para que haya una hecatombe, pero bueno, se utiliza la palabra ya cuando hay un sacrificio numeroso de animales, ¿no? Uh-huh. Aquí hay 70 animales sacrificados donde destacan fundamentalmente los 42 caballos, ¿no? O équidos, vamos, porque hay caballos, hay mulas, hay burros, etcétera, ¿no? Bueno, es un ritual que todavía se nos escapa, no lo entendemos muy bien. Ya se había documentado también en Calchorroano, que es un yacimiento coetáneo, ¿no? Y que también está en el Guadiana. Y esta gente, antes de irse, antes de sellar estos edificios y marcharse, bueno, pues lo que hacen es un sacrificio con lo mejor que tienen. Y lo mejor que tienen, evidentemente, son sus animales. Claro. Entonces, sacrifican además animales que están en edad madura, en edad de laboral todavía, y por lo tanto están sacrificando, como decía, lo mejor que tienen, ¿no? Es algo que es muy curioso porque no aparece en ninguna otra parte de las culturas del Mediterráneo, y cuando se han documentado, se documentan en textos, ¿no? Los griegos hablan de los sacrificios de animales, en la Biblia se habla de sacrificios de animales, pero lo más importante es que nunca se había documentado arqueológicamente, ¿no? Eso ha sido un poco la revolución de este hallazgo.
Sebastián, ya prácticamente para finalizar, aunque luego os voy a pedir una pregunta a cada uno. La pregunta guinda de este momento de radio que estamos haciendo en la cadena COPE. Porque claro, Sebastián, siguen a día de hoy apareciendo objetos que lo que hacen es darnos pistas de la vida cotidiana, bueno, pues de la época tartésica. ¿Cuál ha sido el último hallazgo que habéis descubierto?
Bueno, quizás el más famoso ha sido el de las caras, ¿no? Que ya sabes que en la cultura tartésica se pensaba que era una cultura anicónica, que no tenían representaciones de dioses o de señores, ¿no? Y sin embargo, bueno, son las primeras esculturas que aparecen, ¿no? Con unas caras, con un estilo artístico muy sofisticado, que nos ha llamado la atención a todos. Y en la última campaña, lo más reciente quizás ha sido una tablilla donde aparece un abecedario tartésico, ¿no? O de una escritura meridional, ¿no? Que se llama, y que bueno, que nos pone, ya sabemos una fecha de cuándo sabían leer y escribir, ¿no? Por lo menos. Ya sabemos la fecha, ya conocíamos más abecedarios, muy poquitos, pero sí en el contexto arqueológico ya sabemos que en el siglo V por lo menos ya sabían escribir.
Qué pasada. Esther, Sebastián, vosotros sois de los que cuando vemos en los reportajes la gente que está pues en esos yacimientos, que vais todo con mucha pulcritud, con un pincelito, que tapáis todo y que no permitís que se mezclen las piedras. ¿Sois de esos que estáis ahí pendientes de todos los objetos?
Hombre, se intenta, ¿no? Pero es cierto que tenemos también la suerte de contar con un amplio equipo.
Qué bueno.
Y con un gran número de compañeros, ¿no? Con los que compartimos Casas del Duruñuelo, porque bueno, yo creo que en esto estamos de acuerdo Sebastián y yo. Habitualmente nosotros somos el rostro visible quizá del proyecto por aquello de que nos encargamos de su dirección, pero también es cierto que Casas del Duruñuelo y Cocino Tarteso, ¿no? Que es nuestro proyecto, no sería posible sin desde el equipo de campo que tenemos, ¿no? Actualmente compuesto por 12 personas del Instituto de Arqueología, como innumerables instituciones y colegas y compañeros que proceden de otras instituciones y que nos ayudan, ¿no? A desvelar todos los secretos del yacimiento.
Qué gozada. Y Sebastián, ¿tu opinión sobre esto que he comentado?
Bueno, pues prácticamente lo mismo que dice Esther, es que nosotros sin darte cuenta que es un yacimiento muy complejo, ¿no?
Claro.
Entonces trabajamos con universidades no solamente españolas sino también extranjeras.
Qué bueno.
Y con centros de investigación de todas partes, porque es que para hacer analítica de todo, de tejidos, de bronces, de hierro, de marfiles, etcétera, ¿no? Pues siempre tienes que tirar de algún lugar que sea una referencia para que pueda avanzar la investigación. Pero bueno, uh-huh. el esfuerzo humano, lo que es la excavación y luego el laboratorio, que es todo el resto del año, es con un equipo de técnicos que tenemos contratado en el proyecto y que son los que en el Instituto de Arqueología trabajamos para que, bueno, para seguir avanzando, ¿no?, en el conocimiento del yacimiento.
Qué interesante. Ya para finalizar, la última pregunta. Me gustaría que comenzase a responderme Esther, porque a nosotros, a los ponedores, nos parece que esta es una profesión, la que tenéis, absolutamente fascinante. Lo mejor y lo peor de ser arqueólogo, Esther, ¿para ti qué es?
Uy, es muy difícil de...
Claro.
Bueno, pues creo que de las mejores cosas, pues lo que te comentaba, ¿no? El poder contribuir en el conocimiento de nuestra historia, en la investigación, en formar parte de grandes equipos. Y si tuviera que elegir lo peor de la arqueología, pues creo que el calor. El calor por un lado y la burocracia por otra, que creo que es algo que nos come en cualquier profesión a la que te dediques, ¿no? Pero es cierto que muchas veces se le da un halo romántico a este trabajo, al mundo de la arqueología, al pincel, ¿no? Y demás, y bueno, pues también tiene su parte dura, ¿no? De trabajar con el pico, con la pala, de llevar cientos y cientos de carretillas llenas de tierra a una terrera, y que quizás la parte más invisible de nuestro trabajo.
Qué interesante. Y bueno, Sebastián, ahí, ¿qué tienes tú que decir? ¿Lo mejor y lo peor de ser arqueólogo?
Bueno, pues buena parte lo ha dicho Esther, ¿no? Pero yo siempre me quedo un poco con la parte humana que me gusta mucho, ¿no?
Ah.
La parte social humana, ¿no? Que es la ventaja que tenemos nosotros en arqueología de tratar con el pastor, el agricultor, el alcalde, el político, etcétera, ¿no? Entonces tratas con una cantidad de capas sociales que te enriquecen muchísimo, ¿no? Y luego también, yo siempre lo digo, ¿no? Vivimos una especie de esquizofrenia, que quizás sea lo peor, ¿no? Una esquizofrenia de cuando estás en el campo trabajando y ya el calor te aturde, sí. estar deseando ver un escaparate de un semáforo, y cuando estás viendo el escaparate del semáforo estás deseando volver al campo. Entonces, es un poco la vida que llevamos,
¿no? Es verdad. Pues no os quito más tiempo. Ha sido hemos tenido mucha suerte de teneros aquí en este programa de radio para aprender un montón de historias en torno a vuestra profesión. Así que, Esther, Sebastián, os doy las gracias por poner las calles con nosotros, y creo que nos lo habéis contado súper bien y habéis enganchado a muchísima gente. Así que os deseo lo mejor. Muchísimas gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a vosotros.
Muchísimas gracias.
Hasta luego, Esther. Gracias. Hasta luego, Sebastián. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo a las calles.
Seguimos avanzando en esta madrugada, 2:43, y poniendo las calles, hablando hoy de virus, de catarros, de resfriados. Borja, ¿qué cuentan los ponedores en nuestro Facebook?
Lola Gamar dice que este verano tuvo un catarro durante sus vacaciones debido al cambio de temperaturas de la playa. pero es que en el con el hotel también tuvo un problemilla con el aire acondicionado. Uh-huh. ¿Cómo lo evitó? Tomando un poquito de miel. Rodrigo dice, de momento me mantengo bien, suelo pillar un virus gordo al año y eso que me vacuno de la gripe y me suelo cuidar del frío y sobre todo de los cambios bruscos de temperatura. Pero bueno, como dice el refrán, uno al año no hace daño.
Bueno, dependiendo de cómo sea, que hay algunos que vienen revenidos.
Eso es verdad. Damián, por ejemplo, el único virus que he cogido desde hace tiempo es uno que se llama poniendo las calles y, por supuesto, no pienso ponerme ninguna vacuna, que tampoco la hay, más que seguir por aquí. Para este virus, pues me da vida desde hace mucho tiempo, pues lo tengo desde que empezó con la jungla.
Qué bien. Javi Santa Fe dice, bueno, para el invierno y el verano pues me suelo resfriar en total un par de veces al año. Es decir, es de los que no hace distingos, ¿no? Entre que haga frío o calor. Yo en verano alguna vez me habré cogido un catarro, pero es muy raro. Es algo, pues no sé, una vez cada 4 o 5 años que te acatarras un poco la nariz y demás. Pero sí es verdad que el invierno es brutal. Está siempre con el moquillo colgando. La gente, al menos que somos frioleras. Y eso que dicen que el frío no genera resfriados ni catarros, como nos ha dicho la experta a la 1:30, que son los virus. Pero claro, cuando el cuerpo baja de temperatura, pues se resiente, se nota. Son las 2:44 de la mañana, estamos poniendo las calles y vamos a continuar con ello.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hay cosas difíciles de explicar.
¿Qué está pasando en la cúspide de las pirámides de Egipto?
Sí, bueno, es una historia que además tiene...
Pero vamos a intentarlo.
Un ferretero francés que se llamaba Antoine Boba se dio cuenta de que había animales muertos cerca de las pirámides que no olían.
Que los gatos no olían.
Que no olían a muerto, ¿no?
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Y a esta hora, Calderón, están pasando cositas.
Pues sí, Pulpo, están pasando cositas y la
¿y
verdad,
qué cositas?
Pues cosas complicadas, difíciles, cosas que yo quiero que tú conozcas, porque vamos a hablar de cláusulas matrimoniales. Concretamente las prematrimoniales.
Las condiciones. Sí, las condiciones.
Antes el amor era puro, pero ahora ya.
Nada, ya después de lo que se ha ido descubriendo, ¿verdad?
Ahora ya de eso no queda nada. Lo hacemos con una última excentricidad que ha firmado una pareja de famosos antes de casarse. Últimamente, ya sabes que cada vez que hay un matrimonio de personajes populares, pues siempre terminamos hablando de sus acuerdos prematrimoniales porque, sinceramente, son bastante curiosos. Son esas cláusulas que uno firma antes de la boda y que establecen una serie de requisitos de obligado cumplimiento, ¿no? Uh-huh. Pues para que el matrimonio, por ejemplo, tenga un final feliz y haya las menos broncas posibles si eso se termina disolviendo. Claro. Lo más habitual es que sean aspectos relacionados con el dinero.
¡Enséñame la pasta!
Casi siempre por ahí van los tiros, ¿vale? ¿Cuánto dinero te queda a ti? ¿Cuándo esto es tuyo? ¿Esto es mío? Si yo te pongo los cuernos, te tengo que indemnizar con 100.000. Uh-huh. Si nos separamos en 10 años, tú te quedas con un piso. Si nos separamos en 15, te quedas con dos.
Uf, pero es que ya empezar así también es complicado.
Bueno. Tú háblalo con Michael Douglas. Que perdió la mitad de su fortuna porque se separó de la mujer y dijo, no me va a volver a pasar.
Correcto.
Bueno, las cosas han cambiado mucho. El último acuerdo que está dando tanto de qué hablar es del delantero del Real Madrid, Endrick, que por eso te estoy hablando de esto. ¿Tú sabes que se ha casado?
Sí.
Tiene 18 años. Uh-huh. Bueno, pues él con 18 añitos acaba de casarse con su novia, la modelo Gabriela Miranda, que tiene 21, y ambos pues se han comprometido a no sufrir con el matrimonio lo que llamaríamos un cambio drástico de conducta, ¿no? Después de la boda. Es como tú te comprometes a que cuando nos casemos no vas a cambiar, a ver si vas a ser una persona diferente.
Ya.
Incluso han llegado al acuerdo de no utilizar ciertas palabras en los mensajes que se escriben. Por ejemplo, vale y belleza. O sea, no pueden utilizar la palabra vale ni la palabra belleza. Se han convertido en palabras prohibidas.
¿Pero qué invento es esto?
Pero vamos a ver, ¿por qué sentido tiene todo esto?
¿Qué invento es esto? ¿Esto qué es?
¿Pero qué sentido tiene todo esto? Y esto firmado, ¿eh?
Sí, sí, sí.
O sea, que no es que tú le digas a tu marido o a tu mujer, por ejemplo, ay, no me gusta que me llames Cari. Oh. No me llames Cari. ¿No? Pues ya, eso ya puede pasar.
O gorda.
O gorda, gordi, el gordi. Mm-hmm. Gordi, venga, gordi y tal. Mm-hmm. No me llames gordi, que te voy a estampar la lámpara de
el
noche.
Salchichón.
La lámpara de noche. Pero, sin embargo, estos lo han puesto, lo han firmado. Mm-hmm. Nadie lo entiende. Ah, te cuento más. Además, tienen que decirse te amo al menos una vez al día.
¿Te parece cookie?
La verdad es que es muy cookie.
¡Es tan cookie!
¡Es muy cookie, es muy cookie!
Ya verán lo que les dura esto. Firmando tanta historia, verán lo que les va a durar.
Si tienes que firmar el compromiso de tener que decir algo que a lo mejor en ese momento no sientes.
Tremendo.
Tremendo.
Tremendo. Bueno, otra de las cláusulas que ha firmado Hendrik con su novia, con su ya mujer, prohíbe al madridista tener novia virtual en alguno de los videojuegos a los que es adicto. Claro, tiene 18 años, está claro, todo el día enganchado a la maquinita. Y le obliga a pensar planes divertidos para hacer juntos durante la semana, que es cuando él tiene libre porque los fines de semana curra. Entonces, durante la semana, pues que se busque la vida para encontrar un ratito y hacer cosas con ella.
Claro.
Como decimos, este es el último acuerdo prematrimonial peculiar que conocemos, pero no son los únicos, ¿eh? De hecho, hay una larga lista. Uno de los que más recordamos, la mayoría, es ese acuerdo que firmaron Jennifer López y Ben Affleck, y que viendo el resultado, pues también les sirvió de poco. Claro. La cantante de origen puertorriqueño obligaba al actor estadounidense a cumplir con ella 4 veces a la semana.
Bebé, ¿cómo están ahí de golosos los dos?
Cumplir con ella es tema cuenca.
Cumplir, que la ponga mirando a la meca.
Ya, qué fuerte, ¿no?
Bueno, viendo cómo ha acabado el matrimonio, que solo ha durado 2 años, suponemos que el protagonista de Argo no ha dado la talla en este tiempo.
No han llegado ni a Tarancón.
Bueno, yo creo que nadie habría podido darla, porque 4 veces a la semana.
Es que no me da la vida.
Claro.
O sea, a ti, Pulpo, pero a mí es que no me da la vida. No tengo ni el tiempo. Pero es que, además, es que nosotros somos personas que ni dormimos con nuestras parejas. Es que ya no tenemos ni el lugar ni la ocasión.
Ni cuando apetece, pues no es el momento, ¿verdad?
Y cuando apetece lo mismo no se puede. Bueno, es que antes, Pulpo, a su anterior marido, tú sabes que antes que Ben Affleck, estuvo casada con Mar Anthony.
Claro.
Bueno, pues a él, a Mar Anthony, o sea, que Ben Affleck se tiene que dar con un canto en los dientes porque fue benévola. A Mar Anthony, como eran más jóvenes, Jennifer López le obligaba a cumplir a diario.
¡Loca! ¡Está loca!
¿A diario? ¿Con ese cuerpecillo el Mark Anthony?
El Mar Anthony, ahí le tienes. No, a Mar Anthony le veo dándolo todo.
Yo también, pero vamos.
Fue a una boda y salía al lado de Beckham y salían las imágenes, eran muy graciosas, porque Beckham salía inmaculado, como si acabara de salir de la ducha, y Mar Anthony se veía que llevaban ya 6 o 7 horas de farra. Pero sí. David Beckham, muy británico, él iba inmaculado y el Mar Anthony...
arrastrado, ¿no?
El Mar Anthony ya no llevaba ni corbata, la camiseta desabrochada hasta mitad del pecho, sudando, o sea, llevaba un aspecto. Lo mismo Mar Anthony era un campeón.
Puede ser,
no sé,
hombre.
Tampoco duraron, ¿eh? También te digo.
Pero escúchame, o sea, que ten en cuenta que él fue el que hizo la canción Valió la pena. Ahí te lo dejo, ¿eh? Ahí
sí,
te lo dejo.
La canto previo al matrimonio.
No lo sé. O porque se la veía venir, ¿eh?
Luego ya, viejo, anda, ya. Vete a parla. Yo creo que a Jennifer López. Al final, claro, con esas exigencias, pues cuesta mucho quedarse con ella. También dio mucho que hablar el acuerdo que firmaron en su día los actores Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas. Uh-huh. Aquí, en caso de infidelidad, él tenía que pagarle a ella 5 millones de euros. Pero ojo, que si la actriz engordaba más de 10 kilos, perdía el derecho a recibir esa cantidad.
¡Qué fuerte!
Claro, por favor.
¡Qué barbaridad, ¿no?
¡Qué barbaridad! ¡Qué poca vergüenza! Esto no me gusta nada. Bueno, la mayor parte de estos acuerdos se hacen por cuestiones económicas, para saber pues qué dinero le corresponde a cada uno en caso de divorcio. Pero también suelen incluirse otros aspectos que pueden afectar al día a día. Un ejemplo lo han protagonizado Cristina Pedroche y el chef David Muñoz. La presentadora no quiere que en su relación se aplique el famoso refrán de en casa del herrero, cuchillo de palo. No. Por eso ha dejado por escrito que su marido tiene que cocinarle a David Muñoz 1 o 2 veces por semana.
¡Qué lista eres!
Menuda lista.
Pero qué fuerte. O sea, ¿y David lo ha aceptado?
Hombre, claro que lo ha aceptado. También te digo, en un cocinero que no te haga ni unas patatas fritas, la verdad que los hay, ¿eh?
Ya, pero que te lo exija un convenio con tu...
Ah, pues ella lo ha exigido, porque pareja. Es que es muy dado. Pero es muy dado, te lo digo en serio, es muy dado. Yo tengo un amigo que es cocinero y había ese problema en su casa, porque él cuando llegaba a casa no le apetecía cocinar. Y claro, hay una cosita tú... Como novia del susodicho que dice, joder, bueno, que no, ¿me vas a hacer unos huevos fritos? ¿En serio? Que vienes de un restaurante de una estrella Michelin. Y aquí, pues con David Muñoz le ha pasado lo mismo a Pedroche. Le ha dicho, tú aquí como mínimo una o dos veces. Alguna cosita rica, algún no experimento.
No sé. Yo imagino que ella, como no tiene ni papa de cocinar, pues claro, imagino ya se quiere blindar
Efectivamente. Si yo me caso con David Muñoz, lo tengo explotado. Trabaja más en casa que en el restaurante.
Yo creo que lo que ha dicho, lo que le ha puesto realmente es, pero no te traigan las hamburguesas del Burger King esta casa.
No, esas déjalas en tu casa. Esas para el burger. Y espérate, que hay parejas que en sus acuerdos prenupciales intentan velar por la salud del otro. Que esto sí me ha parecido bonito. Es el caso de Nicole Kidman. Ella obligó a su marido, a Keith Urban, a dejar por escrito antes de casarse que si recaía en las drogas no tendría derecho a ninguna compensación económica. Y eso supone que perdería $600,000 por cada año de matrimonio que ella afirmó que le daría en caso de que se separaran. Claro. Y lo perdería. Aunque no todos los acuerdos prenupciales se firman entre el novio y la novia. Barry Carter, por ejemplo, es un padre de familia que vive en Liverpool y hace 5 años que se hizo cargo de todos los gastos de la boda de su hija, Emma. Sin embargo, parece que no confiaba mucho en el nuevo matrimonio, así que ha obligado a los dos novios a firmar un acuerdo con el que establece que si no llegan a los 10 años de matrimonio, tendrán que pagarle todo el dinero que se gastó en la fiesta, un total de $36,000.
Fíjate, qué fuerte, ¿eh?
Sí, sí. Y mención aparte merecen también las capitulaciones que tienen que firmar las futuras reinas. Tú sabes que en todos los casos, incluida la nuestra, la reina Leticia, tienen que firmar que en caso de divorcio tienen derecho a una indemnización económica, pero pierden la custodia de sus hijos, que pasa directamente a ser de la corona. ¿Cómo se te queda el cuerpo?
Joder, todo medidísimo, ¿eh? Todo medidísimo.
Todo medidísimo. Y yo, sin embargo, me casé a las bravas pues con todo el capital que he hecho.
Pues yo te puedo... Mejor que no te cuente yo... Bueno, tú lo sabes, ¿no? Mejor que yo no hable de lo mío, que es ya para fustigarme.
Claro, es para darte, así, de bofetones.
Por generoso.
Por generoso. O sea, ahí tú te pasaste de frenada.
Correcto.
Nos vamos a escuchar un temazo. Este tema es una canción que ha desaparecido de todas las plataformas.
¿Por qué?
Este, en concreto. Esta versión, me refiero.
Mi mamacita. Me suena mucho esta canción.
Claro, bueno, pues este tema ha desaparecido y lo ha hecho después de que hace unos días la banda mexicana publicara Maná. Esta canción es de Maná. Uh-huh. Y la banda publicaba hace unos días en su Instagram: Maná no trabaja con racistas. Y tú dices, ¿y esto ahora
a qué viene,
no? Bueno, pues esto viene a que esta versión de esta canción de Maná la hicieron con Nicky Jam. Uh-huh. Y ahora Nicky Jam ha apoyado al candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Qué ocurre? Que Maná ha dicho, pues a mí ya no me interesa que esta canción que nosotros pues cantamos con él continúe en las plataformas. Ajá. Y la han eliminado.
Ajá. Bueno, pero nosotros la tenemos,
sí,
¿no?
Nosotros podemos escucharla, claro. Esto lo encuentras en cualquier... te metes en internet y sí, aparece.
Sí, directamente, en la calle directamente, ¿no? En los puestos esto de la manta, ¿no?
Eso
la manta.
Eso es. Pues ahí
vamos a escucharla un poquito.
La
vea.
Escuchamos, vamos. Venga.
En tu mesa, ¿quién te hará el amor con luna y playa? Ah,
estoy poniendo mi amor. ¿Quién será, mi amor, tu sol?
Que nunca, nunca, amor, te falla.
Dímelo.
Y dime quién te quitará las espinas. Tú mi religión, guayo, guayo.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Juan Antonio Mínguez, sacerdote de Sigüenza, Guadalajara.
Tiene que ver con lo que acabamos de escuchar. El objetivo es no solo acompañar a los presos en la cárcel, sino también ayudarles a la reinserción y a la rehabilitación. Y el primer objetivo es ayudarles a quitar ese estigma que tienen los presos y ayudarles a la reinserción. Y el primer objetivo es visibilizar también esa pastoral penitenciaria que los chavales que están dentro en la cárcel, pues son personas mayores, o sea, son personas normales, y que cuando salen fuera a hacer otros trabajos, pues la gente se sorprende.